Están escuchando El Mundo del Derecho, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. El siguiente tema trata sobre los sistemas jurídicos en la España medieval. Vamos a hablar de ello con la profesora de Historia del Derecho, Beatriz Badorrey. Bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de los sistemas jurídicos en la España medieval y del orden de prelación de todos estos sistemas, con especial referencia al de Castilla por su complejidad. En la Alta Edad Media, debido a las circunstancias especiales derivadas de la Reconquista y de la repoblación, conviven en España varios sistemas jurídicos. ¿No es así, profesora Badorrey?
En efecto, en algunas zonas como Cataluña, León o Toledo se sigue aplicando todavía el derecho visigodo del liber a través de su versión romance del fuero juzgo. En otras, en cambio, a falta de un texto jurídico, el derecho surge como una creación espontánea de la sociedad. A menudo esas normas consuetudinarias son reconocidas y sancionadas por el juez a su libre albedrío. Esa sentencia dictada conforme al libre albedrío del juez da lugar en Castilla y en otros territorios a las denominadas fazañas. Se trata, por tanto, de un derecho judicial. Y, por otro lado, las necesidades propias de la repoblación y del ulterior y más complejo desarrollo de la vida social dan lugar a la creación de unos ordenamientos jurídicos nuevos llamados fueros, que constituyen la fuente por excelencia del derecho medieval español.
Pues si le parece bien, veamos qué son exactamente los fueros.
Muy bien. En un principio, la voz fuero significó norma jurídica. Según Galo Sánchez, sería el precepto jurídico abstracto extraído de una fazaña o sentencia, al eliminar lo episódico del caso para conservar la norma orientadora de carácter general. Ahora bien, cuando a partir de los siglos XI y XII los reyes y señores comienzan a otorgar un ordenamiento jurídico a ciertos lugares, ese derecho concedido a una determinada localidad es su fuero. Y por un fenómeno de expansión semántica, fuero pasó a ser el propio documento en el que se recoge ese derecho otorgado. Por eso hablamos del fuero de tal o cual localidad, de Sepúlveda, Cuenca, Logroño, Jaca, Teruel, etc. Por otra parte, ya en la Baja Edad Media, llega a España un derecho nuevo, el derecho romano canónico, que desde Bolonia se va a difundir por toda Europa gracias al papel de las universidades y de los juristas que allí se forman. Es importante destacar que frente al uniformismo de ese derecho común, el derecho de los fueros aparece como un derecho genuino y tradicional, y por tanto va a estar en permanente pugna con él. En Castilla, el derecho común se plasmó en el código más importante de la historia del derecho español, las siete partidas de Alfonso X el Sabio. Y es que por su perfección técnica y científica, este código ha sido considerado como un auténtico modelo de obra jurídica. Es más, las partidas desbordan lo estrictamente jurídico y con un cuidado estilo literario recogen profundas reflexiones morales y sociales que convierten a esta obra, en palabras del profesor Escudero, en una auténtica enciclopedia humanística y doctrinal. Pues bien, a partir del siglo XIII, los reyes, consolidados ya en el poder, intentan unificar las diversas fuentes, pero no fue tarea fácil. Por ejemplo, en Castilla, Alfonso VIII, en los primeros años de ese siglo, ante la imposibilidad de imponer un texto nuevo con vigencia general, ensayó una vía indirecta, que fue la de conceder el mismo fuero, en este caso el de Cuenca, a muchas localidades, para a la postre lograr que rigiera idéntico derecho en amplios territorios. Y lo mismo hizo Fernando III en la primera mitad de esa centuria, al conceder el fuero juzgo a importantes ciudades del sur. Su hijo y sucesor, Alfonso X, en un principio siguió esa misma política legislativa, pero enseguida dio un paso más. Elaboró un texto nuevo, el fuero real, para que rigiera en todo el reino. Pero no logró su objetivo, y ante el apego de las ciudades a sus propios fueros, se vio obligado a desistir de su propósito, y tuvo que conformarse con otorgarlo sucesivamente y como fuero local a aquellas ciudades que así se lo pidieron. Y es que la política uniformista de Alfonso X encontró en Castilla enconada resistencia, porque el nuevo derecho tendía a favorecer el poder real, en perjuicio del de nobles y concejos, con la subsiguiente intromisión de los alcaldes reales. Todo ello provocó el rechazo de magnates y municipios que pedían la restauración de sus fueros antiguos. lo que en un principio fue creciente malestar, a partir de 1272 se convirtió en dura oposición. Un ejemplo: Madrid rehabilitó ese año su fuero originario, que era de 1202, en perjuicio del fuero real que se le había concedido 10 años antes, es decir, en 1262. Así pues, Alfonso X se vio obligado a rectificar su política legislativa, y para ello, en el año 1274, reunió cortes en Zamora y allí pidió consejo a nobles, eclesiásticos y alcaldes castellanos. A la vista de su respuesta, decidió rehabilitar el viejo derecho de los fueros y limitó la aplicación del nuevo, que había venido otorgando en los últimos 20 años. Se acordó en Zamora que los abogados de la tierra hicieran uso de su propio fuero en los pleitos y que estos se fallaran por los jueces de ella, sin intromisión alguna de los alcaldes de corte, es decir, de los jueces reales. Estos pleitos reciben el nombre de foreros. Por otro lado, se precisaron una serie de asuntos, los denominados casos de corte, que son los que quedaron reservados al Tribunal del Rey.
¿Y cuáles eran esos casos?
Pues mira, eran una serie de supuestos que, por su extrema gravedad, tradicionalmente habían sido juzgados por los jueces reales. A saber, muerte segura, que es la que tenía lugar en determinadas circunstancias, por ejemplo, durante un periodo de tregua. Mujer forzada, es decir, mujer violada. Tregua quebrantada, que era la ruptura de una tregua establecida bien por el rey o por las autoridades municipales. Salvo quebrantado, que era la ruptura, de algún modo, de la fianza de salvo que aseguraba la no comisión de daño o perjuicio a alguien. Casa quemada, que era el incendio deliberado de casa ajena. Camino quebrantado, la violación de la paz especial que protegía algunos caminos públicos. Alevosía, infracción de los deberes de fidelidad entre caballeros. Traición, lo mismo, pero al rey. Y riepto, que era el desafío entre nobles y que el ofendido debía sustanciar ante este tribunal. Estos 9 casos son los denominados pleitos del rey, que incluían también los conflictos propios de la Casa Real y sus oficiales. Por tanto, durante los últimos años del siglo XIII y en la primera mitad del XIV, la aplicación del derecho se desenvolvió en Castilla en un clima problemático, especialmente tras lo acordado en estas Cortes de Zamora, ya que ello supuso un retorno a los viejos fueros y una limitación del derecho regio. Además, la distinción entre pleitos foreros y pleitos del rey no supuso un nítido deslinde entre las respectivas órbitas del derecho viejo y el nuevo, por cuanto las lagunas de los fueros municipales, que en esa época ya eran frecuentes, hicieron intervenir a los monarcas, que interpretaron discrecionalmente esos textos. Sin olvidar, al mismo tiempo, que resultaba ya incontenible la filtración del derecho común romano canónico por la actividad de los juristas formados en las universidades y por el prestigio de las partidas. Todas estas circunstancias provocaron gran confusión a la hora de aplicar las normas. Para poner fin a esa confusión, en el reinado de Alfonso XI, las Cortes de Alcalá de Henares de 1348 promulgaron un libro jurídico, el llamado Ordenamiento de Alcalá, cuyo título 28 establece en su ley primera el orden general de prelación de fuentes. Así, tras señalar la necesidad de que haya unas leyes ciertas en las contiendas y en los pleitos, dispone. Voy a leer el texto porque esto puede ser un comentario de texto del examen. Leo literalmente. Por ende, queriendo poner remedio convenible a esto, establecemos y mandamos que los dichos fueros sean guardados en aquellas cosas que se usaron, salvo en aquellas que nos falláremos, que se debe mejorar y enmendar, en las que son contra Dios, contra razón o contra las leyes que en este nuestro libro se contienen. Por las cuales leyes mandamos que se libren primeramente todos los pleitos, civiles y criminales, y los pleitos y contiendas que no se pudieran librar por las leyes de este nuestro libro y por los dichos fueros, mandamos que se libren por las leyes contenidas en los libros de las 7 partidas, que el rey don Alfonso, nuestro bisabuelo, mandó ordenar. Como quiera que hasta aquí no se haya que sean publicadas por mandado del rey ni fueron tenidas por tales leyes. Queda así sancionada en primer lugar la aplicación del propio ordenamiento de Alcalá, en su defecto de los fueros municipales, siempre, como hemos visto, que no fueran contrarios a Dios, la razón y las leyes, y hecha la salvedad de que el monarca no los mejore o enmiende, Y en tercer lugar, si las leyes y los fueros carecieran de norma adecuada, debía hacerse uso de las partidas. Lo dispuesto en Alcalá tuvo una enorme trascendencia, ya que el orden fijado en esa ley se mantuvo vigente hasta la promulgación del Código Civil de 1889. Pero además, porque significaba algo muy importante, el reconocimiento de las partidas como texto legal y vigente en determinados supuestos. Recordemos esa frase final del texto que dice: como quiera que hasta aquí no se haya que sean publicadas por mandado del rey ni fueron tenidas por tales leyes. Pero además, aunque una primera ojeada a esa escala normativa pudiera sugerir la marginación de este código, que solo entraba en juego en defecto del texto alcalaíno y de los fueros municipales, sin embargo, paradójicamente, supuso el triunfo de las partidas y, en definitiva, del derecho común. Y ello porque el ordenamiento era una obra muy breve que regulaba muy pocos supuestos. Por su parte, los fueros, a esas alturas del siglo XIV, estaban muy obsoletos, por lo cual, como observa el profesor Escudero, no fue difícil acudir a las partidas, previsoras de casi todo y cuyo rigor y técnica jurídica era incomparable. Además, debemos tener en cuenta que a mediados del siglo XIV, la mayor parte de los juristas que concurrían a los tribunales se habían formado en universidades, donde habían estudiado derecho común, que es el que estaba recogido en ellas y, por tanto, el que tendían a aplicar.
Hemos visto la complejidad que tenía el sistema jurídico en Castilla. ¿Qué sucedió en otros reinos peninsulares como Aragón o Navarra?
Bien, en Aragón la aplicación del derecho resultó menos problemática, porque en ese reino hubo una primacía absoluta del derecho local, ya fuera escrito o consuetudinario, sobre el derecho general del reino, es decir, sobre los fueros o leyes dictados en cortes. Además, la preocupación por afirmar el carácter autóctono del derecho aragonés, cuyo pilar fundamental eran los denominados fueros de Aragón o compilación de Huesca de 1247, llevó a Jaime I a ordenar su estricto cumplimiento, rechazando la alegación de cualquier otro ordenamiento ante los tribunales. Esto hizo muy difícil la recepción del derecho común. Sin embargo, este penetró a través de las denominadas observancias, que es el otro gran pilar del derecho aragonés. Las observancias eran las interpretaciones que hacían los juristas aragoneses del derecho de los fueros, en consonancia con las normas propias de la recepción romano-canónica. Esos juristas, formados ya en las universidades, recogían los usos y costumbres admitidos en los tribunales del reino, especialmente en la curia del Justicia Mayor, y las armonizaban con los principios del derecho común. De esa manera, arbitraban soluciones prácticas que los jueces convertían en sentencias. En la medida en que esa interpretación debe ser observada y guardada, esos preceptos reciben el nombre de observancias. A partir del siglo XIII se reúnen en colecciones, cuyos autores suelen ser los propios justicias de Aragón o sus lugartenientes. Entre todas ellas, destaca la elaborada por el justicia Martín Díez de Ox, quien, asistido por una comisión de letrados, reunió los usos, observancias y actos de cortes del reino. La obra se publicó en el año 1437 con el título de Observancias del Reino de Aragón. Con su publicación sucedieron dos cosas. Por una parte, se fosilizó ese régimen jurídico y ya no se realizaron más colecciones, quedando estas como las observancias por antonomasia. Pero es que además adquirieron de hecho una autoridad superior a la que los mismos o semejantes textos habían tenido antes, llegando a prevalecer sobre los propios fueros. Así pues, al establecerse en el siglo XV en Aragón el sistema de prelación de fuentes, este quedó así. Primero, el derecho local, como hemos visto. Segundo, los fueros y actos de cortes posteriores a 1437. Tercero, las citadas observancias de Díez de Ox. Cuarto, los fueros anteriores a 1437. Y quinto, el código o compilación de Huesca. En defecto de todos estos textos, habría que juzgar con arreglo al sentido natural y a la equidad. Y me preguntabas también por Navarra. El derecho navarro se mostró muy poco permeable a las influencias exteriores, regidos frecuentemente por reyes de dinastías extranjeras, las casas francesas de Champagne y de Bré. Los navarros defendieron su peculiaridad conservando su propio derecho y haciendo que los reyes juren mantenerlo y mejorarlo. Además, al ser un reino de dimensiones pequeñas, no hubo en él grandes contrastes entre los específicos derechos locales de cada villa o comarca, lo que facilitó el proceso de configuración de un derecho general del reino de clara raíz consuetudinaria, que se percibe ya en el siglo XIII y que en esa centuria quedará plasmado fundamentalmente en el Fuero General de Navarra. Con todo, también aquí el derecho común hizo acto de presencia, aunque es verdad que de manera muy atenuada. Lo cierto es que el profesor Lacarra mostró una serie de documentos que denunciaban su aplicación. En su opinión, el derecho común se abrió camino en Navarra por dos vías. La canónica, en base a las relaciones de los obispos pamploneses con Francia y a la presencia de clérigos juristas, y la judicial del Tribunal de la Corte Mayor, donde figuraban expertos juristas formados en universidades extranjeras, especialmente en París. Así pues, y con esto concluyo, el derecho romano no influyó en los códigos navarros, pero sí se hizo presente a través de las sentencias de quienes los aplicaban.
Pues en estos minutos con la profesora Beatriz Pado Rey hemos visto los sistemas jurídicos en la España medieval, en los reinos de Castilla, de Aragón y de Navarra. Muchísimas gracias.
Gracias.